Hijos de la Radio, con David Mulé.
El podcasting se encuentra en una era de avances y cada vez aparecen más factores y protagonistas que suman diferentes características a este maravilloso medio de comunicación. En esta ocasión vamos a dedicar la totalidad de este capítulo de Hijos de la Radio a charlar con Fran Izuzquiza, presentador de podcasts como La Escóbula de la Brújula o El Masajista de Almas. Además, Fran es productor de podcasts con su empresa Yes We Cast y acaba de sacar un libro que a buen seguro interesará a los amantes del podcasting, El Gran Cuaderno de Podcasting. Usando su libro como base, comentaremos varios aspectos destacados del podcast en la actualidad en esta cara A de este capítulo de Hijos de la Radio. Antes de dejaros con la conversación, con la charla, con la entrevista, con la tertulia más bien habría que decir, advertimos que esta conversación en algún momento toma tintes informales, porque hemos querido ser lo más naturales posibles. Y porque no podemos evitarlo, es lo que tiene la confianza. Estamos con Fran Izuzquiza en mi casa. Tengo que advertir a los oyentes, ¿vale? No sé si esta parte la voy a sacar luego o no, pero... Si al final acaba saliendo, decir que estoy con Fran Izuzquiza en mi casa. Hola, Fran.
Hola, ¿qué tal? Pero véndelo como La Constante Estudios o...
Vale.
No sé, esto es Hijos de la Radio Powered by La Constante.
Ya, lo que pasa es que claro. Así la gente piensa que está en mi casa. Ajá. Y luego los estudios.
Ah, también es verdad, tienes toda la razón.
Claro.
O sea, es decir, te has traído el trabajo a casa.
Efectivamente, me he traído el trabajo a casa. A Fran me lo he traído así, subido, montado la chepa, que ha sacado una cosa... Que tiene papel.
Ya ves tú, 300 papeles.
Pero que es curioso esto, en el mundo de lo digital, en el podcasting. Esto, mira, ya le he doblado la
chilapera.
Ya me lo estoy cargando.
La portada.
Un libro llamado El Gran Cuaderno de Podcasting: Cómo crear, difundir y monetizar tu podcast. Con prólogo de María Jesús Espinosa de los Monteros, por cierto, que ya estuvo en Hijos de la Radio.
Sí.
Por eso la ha sacado, evidentemente, no por otra cosa. No, hombre, por supuesto. Y con Fran vamos a hablar un poco del estado del podcasting, porque vamos a aprovechar un poco para hablar de su libro, porque en su libro, claro, a ver, yo cuando le comenté a Fran, vamos a grabar una entrevista en Hijos de la Radio sobre tu libro, quiero que hablemos sobre tu libro. Y digo, ¿qué excusa me puedo inventar yo aquí de un tema que pueda encajar? Pues vamos a hablar del estado del podcasting, porque en tu libro hablas de todo.
¿Mm? Entonces, no, de hecho, no hay más. Quiero decir, una vez te has leído el libro, no hay más que aprender.
No hay más que aprender.
Nada, no queda nada.
Entonces digo, pues vamos allá y lo que surja. Entonces, para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay algún oyente que no sabe quién es Fran Izuzquiza y no sabe que esto está basado en un podcast.
Eso es. No creo que quede nadie que sepa quién soy yo, que no sepa quién soy yo.
Ajá,
solo faltaría.
La humildad ante todo, Fran.
Yo soy muy humilde y muy guapo, las dos cosas a la vez. Sí, pero bueno, ya fuera de bromas. El Gran Cuaderno de Podcasting está basado en un podcast que nació a principios de 2018, Cuaderno de Podcasting. Ahora el editor de Kailas, Íñigo Gil, ha decidido llamarle El Gran Cuaderno de Podcasting porque así queda más bonito. Pero durante un año y pico, hasta que se ha cortado esta primera etapa que ha terminado hace poco, he ido repasando capítulo a capítulo. En cada uno de ellos un tema diferente respecto a las preguntas que todo el mundo hemos tenido cuando hemos empezado en esto del podcasting, desde lo más básico hasta ya algunos capítulos más avanzados y más complicados de quizá entender de primeras. Y de ahí, y de muchos de esos audios, nace este libro.
Veo que has elegido un tema que entiendo que esto es inspiración de Hijos de la Radio, que en tu primer capítulo va sobre qué es el podcast y qué es el podcasting. Muy bien.
Y te diré que no lo he elegido yo. Este no estaba en la lista inicial, Pero me lo propuso Íñigo, el editor.
Ajá.
Me decía, para la gente que no conozca lo que es un podcast,
claro,
Explicarlo. Y de hecho empiezo diciendo que no me voy a meter en el debate de Si podcast es radio, radio es podcast o no. Cada uno ya que ponga... A mí me da mucha pereza que a estas alturas estemos con líos de definiciones. Y lo digo por una cosa muy concreta. Si queremos que el medio se conozca, al final lo que tenemos que dar a la gente son productos de audio que le pueden interesar. Y si son radio, no son radio, si es un podcast, no es un podcast, a la gente le da exactamente igual. Con que le entretenga y le venga bien para sus ratos de ocio, es más que suficiente. Y los debates sobre esto que queden en el lado interno de la cuestión.
En la caverna.
Por ejemplo.
Por ejemplo. No, pero bueno, esto dice mucho de Íñigo, que seguramente habrá visto Hijos de la Radio y habrá dicho, un buen libro debe de empezar como un buen podcast, ¿no? Explicando qué es el podcast. Esto me parece muy bien. De hecho, me vas a decir ahora que había realmente una idea para sacar Hijos de la Radio, el podcast, ¿no?
Hijos de los libros, se iba a llamar. No, de hecho, mira, Íñigo Gil, el editor de Kailas, esto lo encuentra Cuaderno de Podcasting, él me escribe para ofrecerme la posibilidad de escribir el libro por una motivación personal, porque Kailas tiene algunos libros sobre periodismo, tiene una línea de libros sobre periodismo, pero es que a Íñigo le pica mucho la curiosidad por el podcasting. Él descubre el formato, empieza a escuchar cosas, entre otras Hijos de la Radio, por supuesto, y él le dice, bueno, pues ¿por qué no hacemos un libro sobre este tema? Y te diré que el último regalo de cumpleaños, que ha sido hace poco, de Íñigo, ha sido un micrófono para hacer podcast. O sea, que lo quiere de verdad, lo quiere probar y lo quiere contar a la gente.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito. Sí. Pues así mola, ¿eh?
Le hemos engañado.
Sí, sí. No, vamos, completamente. Así está genial, genial. Hay que ir difundiendo la palabra, ¿no?
Sí, de esto se trata.
Eso es, eso es. Oye, en tu libro comentas cosas, yo creo, bastante importantes. Algunas de ellas, ¿eh? No tampoco. Muchas. No te flipes, relleno, no te flipes, Fran. Pero hay muchos rellenos, sí, sí, sí.
Se calcula
mucho agradecimiento.
El 85% es relleno y el otro 7% es agradecimiento. Luego del resto ya es discutible si merece la pena o no.
No, pero hay cosas que son, desde bajo mi punto de vista, bastante importantes, básicas, y hay veces que no se cumplen, y no por ello significa que eso sea malo. Como es el planificar la producción de tu podcast o elegir el tema del podcast.
Sí.
Está claro que elegir el tema del podcast... Hay podcasts que son cajones desastre, donde hay gente que habla de cualquier cosa y no por ello tiene que ser malo. Uh-huh. Y también hay gente que no planifica su producción de podcast.
Y yo creo que las dos cosas van muy relacionadas. Es decir, hay gente que está escuchando que el podcasting está de moda, que hay personas que empiezan a vivir de ello. Ocurrió con YouTube exactamente igual, ¿no? Entonces dicen, ah, pues si esta gente es capaz de hacerlo, yo también quiero. Yo quiero vivir de hacer un podcast o de un canal de YouTube. Y entonces en ese momento me ha ocurrido, igual que te habrá ocurrido a ti, gente que te dice, ah, ¿y esto del podcast cómo funciona? Primera pregunta. Segunda pregunta. Ah, ¿y cómo gano dinero? Ahí a partir de ahí ya estás fuera. Sí. Tercera pregunta. ¿Y yo de qué puedo hacer un podcast? Entonces la respuesta es, dímelo tú.
Claro.
Puedes hacerlo de muchas cosas, pero, y ya lo integro con el tema de planificarse, tiene que ser algo con la suficiente enjundia o que tú manejes de una manera lo suficientemente profunda como para hacer un episodio y otro y otro y otro, una semana tras otra, o un mes, lo que tú quieras, y pensar que dentro de 5 años, por poner una meta, puedes seguir haciendo ese podcast. Entonces la respuesta está dentro de cada uno, no se puede... Y al final, como digo, va muy relacionado con el tema de la planificación. Hay otro capítulo dedicado al podfade, porque como todo esto no se plantee bien desde un inicio, bien sabes, porque nos ha pasado a todos, que el resultado más probable de tu podcast sea que desaparezcan unas pocas ediciones.
Es verdad, hay mucha gente que empieza con un podcast y lo acaba dejando, cosa que... A ti y a mí, a lo mejor ahora mismo nos puede parecer algo de otro mundo, porque tú y yo llevamos ya unos cuantos años.
A mí me ha pasado también, claro.
Pero es cierto que pasa. Y yo creo que eso también va, el tema de la planificación. Estoy haciendo, como ves, un repaso
sí,
a tu libro.
Sí, voy a describir la escena. Está ahora mismo con la pierna cruzada una sobre otra, está relajado en sus propios estudios.
Fumando.
Sí. Me ha dado un líquido verde que he sobrevivido. No, me ha dado aquí una especie de infusión de hierbabuena y no sé qué tal.
Rico.
A lo mejor digo cosas raras, ¿vale? Y está leyendo el índice del libro.
Sí.
Sí,
sí, porque justamente tú hablabas del tema de la planificación y de preparar un capítulo, por
y
ejemplo.
Y te lo has preparado a conciencia esto.
Es cierto. Sí. No, pero es cierto que cuando hablamos de temas como la actualidad del podcast o el estado del podcasting, y además hablas con un amigo, porque yo, Fran, te considero un colega.
Lo mismo digo.
Pues dices, ¿qué me voy a preparar? Más allá de lo que los temas que vayan surgiendo, que son básicamente los que surgen un poco en el libro, ¿no?
Claro.
Entonces dices, bueno, pues realmente utilizas un poco el índice como un poco como guión, como escaleta en ese aspecto, pero realmente son temas que, si no estuvieran, estarían presentes. A lo mejor algunos se nos escaparía, pero...
Fíjate que estás tocando un tema que yo creo que es importante también a la hora de elegir el podcast o planificar de qué lo vas a hacer o cómo te vas a organizar la producción del podcast. Si tú el tema del cual vas a hablar, como puede ser ahora mismo el podcasting, lo controlas hasta el punto de que sabiendo con quién vas a hablar y de qué tema, ya tienes en tu cabeza una serie de X preguntas y que tampoco necesitas preparártelo, salvo detalles, de una manera muy concienzuda y que no te va a llevar un tiempo muy excesivo, pues ahí ya tenemos más posibilidades de que, primero, tú lo pases bien, segundo, la rutina de trabajo que eso te requiera sea fácilmente integrable en tu día a día y, tercero, esto funcione.
Es que hay que contar un secreto, yo creo, para los oyentes también, que es que este podcast realmente lo hemos grabado muchas veces. Bueno, no lo hemos grabado, pero lo hemos hecho. O sea, es decir, Fran y yo cada vez que nos vemos, sí, entramos en una especie de agujero negro, sí, donde el tiempo no pasa.
Bueno, no, el tiempo pasa rápido.
pasa muy rápido.
La única diferencia entre hoy y el resto de días es que ahora mismo es antes de las 12 de la noche.
Efectivamente,
pero no descarto que esto termine después de las 12 de la noche. Pero bueno,
también es verdad. Pero sí es cierto que cada vez que Fran y yo nos encontramos, y casualmente, y válgame la redundancia, nos encontramos por casualidad, sí, acabamos hablando y nos acaban dando las tantas. Y hablamos de los mismos temas, porque al fin y al cabo es que el podcasting está en nuestras vidas.
Pero y dilo claro, ya me rehuyes. O sea, ya ves a un tío con gafas por la calle y dices, no, hostia, no.
Claro, es que hay veces que dices, vale, mola, es Fran, voy a saludar. Pero hay veces que dices, hostia, estoy cansado, me quiero ir a mi casa.
Es que es lunes, macho. Mañana hay que currar.
Claro, bueno, realmente.
No, no sé.
Somos autónomos, esto de currar es todos los días.
Ya, sí, no sé si es bueno o malo.
Sí, no sé si es bueno o malo. Pero sí, sí. Y justamente el tema del guión, que es lo que estamos comentando, muchas veces hay programas que no tienen un guión previo. O sea, es decir, al igual que estábamos hablando de que no tienen una planificación, claro, tampoco tienen un guión previo.
Sí, y mira, este es otro capítulo que también añadí por petición de Íñigo en cuanto a que él me pedía que hubiera una referencia de cómo se hace un guión radiofónico o una escaleta, una pauta.
Es que eso es lo que te quería decir. Sí. O sea, el podcasting, yo creo que una de las ventajas que tiene o una de las virtudes o características que tienen es que es mucho más natural que la radio. Cuando tú estás preparándote un guión, no estás, como quien
depende del caso,
radiofonizándolo un poco.
Pero tampoco tiene por qué ser malo.
No, claro que no es
depende
malo.
Mucho del formato. Es decir, pongo ejemplos prácticos, ¿vale? Cuaderno de podcasting tenía un guión. ¿Por qué? Porque yo quería tener una serie de datos escritos para no improvisar las locuciones y poder equivocarme o poder olvidarme de algo, y de ahí que yo me lo escribiera todo. No porque no sea capaz de hacerlo sin guión, porque yo quería exactitud. La escóbula de la brújula trabaja con una escaleta. ¿Por qué? Por lo que tú dices, es imposible guionizar una tertulia,
claro,
de gente que sabe, primero, mucho más que yo, que soy el que prepara la escaleta, y segundo, que no sabes por dónde te van a salir y que son 2 horas de programa. Materialmente es imposible.
Con Hijos de la Radio pasa más o menos lo mismo. Tenemos una parte, como este podcast que estáis escuchando ahora mismo, os daréis cuenta de que hay una parte que está guionizada y luego está esto.
Que el guión lo he escrito yo. Que es lo peor de todo.
No, hombre, no.
He escrito yo el guión de tu podcast.
Esto sería la escaleta, en todo caso. El guión ya es lo que...
Es verdad. He hecho yo la escaleta de tu podcast.
De la entrevista, de la parte de la entrevista. Sí, sí, sí. No, pero sí, la gente se dará cuenta de que hay una parte que es evidente, que está guionizada, y otra parte que es más natural, como es esta parte de la tertulia, ¿no? Al final es una tertulia.
Pero yendo a otro ejemplo de podcast guionizado y que tiene que ser así, una ficción. Una ficción, evidentemente, tiene que tener tanto un guión literario como un guión técnico, porque los actores tienen que saber, primero, qué tienen que decir y cómo tienen que decirlo, y segundo, el técnico, el realizador, tiene que saber cómo editar todo ese audio. Entonces, lo hace lo hace teatral, en realidad, pero dependiendo, lo bueno de todo esto es que tú, dependiendo del formato de podcast que quieres hacer, pues puedes recurrir a una herramienta o a otra.
A no ser que sea una ficción improvisada.
Lo cual ya le da un, no sé, el que lo haga, por favor, que avise.
Bueno, hay podcasts, hay programas de radio, podcasts también improvisados, pero, joder, por ejemplo, nadie sabe nada.
Claro.
Nadie sabe nada, pero no tiene un guión.
Pero mira, por poner un ejemplo, lo que dices tú, una compañía de teatro improvisado podría hacer un podcast.
Claro, ¿por qué no?
Perfectamente.
Sí, 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 sí. Luego en tu libro comentas cosas que son más técnicas, evidentemente, que a mí me gustan mucho porque, joder, trabajo con ello todos los días, ¿no? Claro. O sea, es normal, ¿no? Como es el tema de los métodos de grabación, los micrófonos, o sea, toda la parte técnica, que yo creo que es súper importante y necesaria, ¿no? Para grabar un podcast, porque es cierto que tiene la virtud el podcasting de poderse grabado incluso con un teléfono móvil, pero si quieres calidad, está claro que tienes que ir mejorando. Yo en tu podcast he escuchado ejemplos de gente que, como yo, por ejemplo, yo también podría ser uno de esos ejemplos, que empecé con una mesa, con una Behringer más de andar por casa, como quien dice, luego he ido mejorando poco a poco, luego tengo esta Lesis Multimix
para grabar, digamos, cuando somos pocas personas, como en este caso somos tú y yo solos, y luego tengo la Yamaha para cuando ya son,
claro,
pues a lo mejor directos o programas que tengo que grabar con más personas, ¿no? Pero es una parte necesaria, claro.
Sí, lo bueno de la técnica en el podcasting, yo creo que tiene dos grandes ventajas. La primera, que la barrera de coste y la barrera tecnológica es muy baja, es decir, es fácil conseguir un sonido pues bastante bueno, o por lo menos aceptable para el 95% de las orejas humanas. Es fácil, es barato, y luego hay una característica que me gusta mucho del podcasting, sobre todo comparado con la radio, y es que los equipos de grabación se pueden adaptar muy fácilmente al contenido y al formato del podcast que tú quieras hacer. En la radio, al final, la mayoría de las veces se trabaja con el mismo equipo siempre, ¿no? El mismo micrófono, la misma mesa, este estudio, este otro, tal, no sé qué. Aquí no tiene por qué ser así. Hay podcasts, como dices tú, grabados en móvil, los hay grabados en grabadoras, con micrófonos, sin ellos, con un micrófono, con otro, depende mucho de la producción. De modo que tú, según el presupuesto, según lo que quieras hacer, puedes escoger un equipo u otro sin que ello vaya a mermar la calidad del audio.
Efectivamente, sí, sí. Y bueno, y además la calidad de las grabadoras. Yo tengo por aquí la Olympus pequeñita esta que la LSP4, si no me equivoco. Que yo para los nombres me lío un montón, ¿eh? Que
yo no me acuerdo.
Es que Alesis Multimix no sé qué, Behringer no sé cuánto, Yamaha no sé quinto, la Olympus... No,
final, yo creo que no tengo a ESP y ESP se sabe todo, pero yo sí no.
Sí, sí, no, es que... Hay que decir que tú y yo venimos más de la parte del periodismo.
Claro.
O sea, es decir, que los periodistas...
Somos plumillas.
Somos plumillas. Claro. Entonces, estas cosas de la parte técnica... Y de hecho, recuerdo la entrevista que le hacías a Iker Jiménez, que hace poquito... Bueno, que está recogida en el libro.
Sí.
Y que también está en versión podcast en tu feed, en cuaderno de podcasting, donde Iker decía eso. Dices que yo he aprendido. O sea, a mí me han enseñado cosas porque yo realmente no, de esto no me controlo.
Y
no
es una... Claro, es una de las cosas que el que quiera hacer un podcast debería aprender, aunque solo sea por un poco de tener algo de autonomía. Otra cosa es que tengas un amigo o alguien que te haga la parte técnica, pero hay que por lo menos entender el camino del audio para luego saber aplicarlo. Cosas tan tontas como que si yo, por ejemplo, ahora mismo me alejo del micrófono, se me escucha peor porque tienes que saber cómo funciona un micrófono.
Eso es. De hecho, te iba a decir, ¿te estás alejando mucho?
Ya, claro. No, pero hay mucha gente que cuando se pone a hacer un podcast no lo sabe. Hay gente que no sabe, pues oye, ¿por qué esta mesa tiene estos potenciómetros, estos sí, estos no? ¿Qué implica tal, no sé qué? Y yo creo que es bueno saberlo porque al final también te da ideas. Oye, pues ostras, pues podría hacer esto, podría probar esto otro, ¿qué tal si voy por aquí, no sé qué? No lo sé. Pero siempre es bueno conocer, aunque sea por encima todo esto, no tienes por qué saber las tripas exactas de la informática, sí, o la mecánica que hay dentro de las mesas de sonido, pero por lo menos saber para qué sirve y saber las posibilidades que te da. Y a partir de ahí seguir construyendo tu idea.
Yo aprendí, me imagino que a ti también te habrá pasado, porque los que venimos de radio, y los que venimos de radios locales, sabemos lo que es una mesa de mezclas,
claro,
porque nos ha tocado manejarla a nosotros en más de una ocasión. Y yo recuerdo la primera vez que hice radio, bueno, ¿qué hice? Que grabé mi primer programa fue Tras los Límites. Empezamos una emisora que se llamaba Onda 90 en Aspe, en Alicante. Y recuerdo que teníamos que montar la emisora, como quien dice, cada vez que grabamos un capítulo de nuestro... Iba a decir de nuestro podcast, pero no, era nuestro programa de radio, ¿no? Y yo recuerdo que ahí tenía un compañero, Luis Muñoz, que él sí que sabía manejar cosillas. Fui aprendiendo de él, luego pasé a Sol FM y en Sol FM, en Santa Pola, cogí muy buen rollo con el director, con Paco Martí, con el que sigo teniendo mucha amistad y con el que sigo teniendo mucho contacto, y yo lo veía siempre a veces, que si soldando cables, que si no sé qué y tal, y yo ya iba ahí ojeando, y poco a poco pues, claro, ibas aprendiendo. Y es cierto, claro, que luego ya, cuando te compras tu mesa de mezclas, pues ya dices, oye, aquí hay que lanzarse al ruedo, hay que ir aprendiendo.
Claro, fíjate que mi historia es muy parecida también. Yo empiezo haciendo radio en Radio Enlace, en Hortaleza, en Madrid, y yo empiezo como técnico de sonido. Un amigo mío quería hacer un programa de música y me dice, oye, ¿tú qué quieres hacer esto de la radio y tal? ¿Por qué no te vienes conmigo? Digo, venga, voy para allá. Y yo manejaba la mesa. Entonces aprendí, no cómo funciona en sí una mesa de sonido, pero sí cómo se utiliza, y más o menos me manejaba. Luego en las radios que he trabajado, en Punto Radio sobre todo, en Radio 4G, pues siempre estaba muy encima curioseando con los técnicos, ¿no? Y preguntándoles y queriendo saber, hasta que en 2017, si no me equivoco, 2017-2018, pues me he hecho un cursito de técnico de radio aquí en la Agencia del Empleo de Madrid, que estaba la oportunidad para hacerlo, y ya he aprendido bastante más, y eso me ha venido muy bien para el manejo de las mesas. Y creo que todo el mundo que se lance a esto, de verdad, por lo menos lo básico tiene que saberlo si quiere hacerlo
bien.
Sí,
sí. De todas maneras, luego es cierto que una vez que le coges ya el truquillo un poco y que grabas unas cuantas veces, acabas ya familiarizándote y
sí,
todo te parece fácil. Tiene sus cosas, o sea, a cualquiera ahora le, es que estamos mirando la mesa.
Sí, estamos aquí.
Cualquiera mira los ecualizadores, por ejemplo, y dice, claro, ¿eso para qué es? Ah, pues lo sí, grave, pero... los agudos, tal. Esta mesa, por ejemplo, esta Lessie Multimix tiene muy sí, pocas cosas.
Muy poquitas.
¿No? No tiene tanta historia.
Pero mira, ahí para la gente que no sepa, a mí me dijeron una frase que la verdad es que me cambió la concepción. Yo veía mesas muy grandes de radio, ¿no? Ostras, qué complicado. Y me dijeron, no, no. Una vez sepas, más o menos, voy a generalizar mucho, lo que hay en un canal, el resto es lo mismo, pero multiplicado tantas veces como canales haya. ¡Ya está!
Sí.
Luego es verdad que hay muchísimo más y los técnicos de radio dirán, qué burrada estás haciendo, Fran. Hay muchísimo más, vale, perfecto. Pero lo básico, una vez te sabes uno, te lo sabes todos.
Claro.
Y a partir de ahí yo le dije, ah, vale, pues igual es más fácil de lo que yo pensaba, porque asusta ver las mesas al principio, como dices tú.
¿Y te ha pasado a ti? Nosotros estuvimos grabando un tiempo en el Centro Cultural Mira, en Pozuelo de Alarcón.
Sí.
Grabamos allí Tras los Límites, la última temporada de Tras los Límites, la sexta. Y allí también está la Casa de la Radio. Bueno, la Academia de la Radio, que sí, sabes que está un poco...
Podríamos hablar un rato de ella.
Podríamos hablar de la Academia de la Radio.
Sí.
Pero recuerdo que ellos tenían un estudio allí, donde tenían un estudio maravilloso, por cierto, chulísimo, muy guay, donde tenían una mesa de digital. Claro, aquí estamos hablando de mesas analógicas.
Claro.
Nosotros tenemos mesas analógicas, pero ahí tenían una mesa digital. Yo vi eso y dije, esto es la NASA. ¿Qué es esto?
Claro, yo recuerdo cuando estudié la carrera que tenían una mesa digital, que luego además me la encontré en el curso de la Agencia para el Empleo. Pero bueno, lo mismo, si en el fondo el funcionamiento sigue siendo lo mismo, solo que tiene más botones con luces y un software de por medio que tienes que aprender, que por ejemplo, pues hay diferentes capas y cuando le das a un botón los faders se mueven solos.
Sí.
Pero una vez entiendes por qué, tampoco hay tantísima diferencia. Te digo una cosa, ¿eh? Yo soy más de mesas analógicas.
Yeah, a mí también. Es que ya te digo, yo creo que me asusté tanto cuando vi esa mesa digital que me quedé traumatizado para el resto de mi vida.
Yeah,
y
pero
dije, analógico.
¿Sabes por qué soy de analógicas?
¿Por qué?
Porque las digitales también se cuelgan, como los ordenadores.
Hombre, claro.
Y no hay quien las... Como no las reinicies, entonces yo, para ahorrarme esos problemas, si me va a salir igual con la analógica...
Sí.
Creo que me quedo con ellas. Esto cuando trabaje en un estudio, tengamos un estudio de podcast enorme entre todos y tengamos... Ya me olvidaré de lo que he dicho.
Claro.
Pero mientras tanto, estoy contento.
Oye, Fran, hablas también de programas para grabar. Y esto yo lo considero bastante importante porque yo tengo... Lo voy a decir. Igual no lo debería de decir. Igual no debería de hacerlo. Pero yo estoy...
No pasa nada. Esto es un podcast. Puedes cortar luego lo que sobre.
Sí, pero estoy en contra de Audacity.
¿Por qué?
No me gusta. No me gusta.
Pues,
yo
pues,
grabo siempre con Audition.
Yo también.
Pero es que cada vez que alguien me dice, no, es que estoy grabando y tal, no sé qué, con el Audacity, y es como, deja ese programa.
Pues,
deja ese programa.
Pues mira, te voy a contar una historia. Mi socio en Yes We Cast, Alberto Espinosa, que es técnico de radio, lleva 20 años haciendo radio, pues él ha trabajado con todos los softwares de radio, que yo qué sé, X-Frame, con Dalet, etcétera, etcétera. Y ha grabado con un montón de softwares de grabación, Audition entre ellos, en fin, todos. Pues ha redescubierto Audacity y ahora ya solo utiliza para podcast Audacity. Y yo lo digo lo mismo que tú, ¿no? Pues ostras, pero si es la opción barata, en teoría es la no voy a decir la mala, pero es la menos buena, ¿no? Dice, no, pues de verdad que te sorprendería saber el partido que se le puede sacar a Audacity.
Sí, sí, sí.
Y yo me fío de él porque él sabe mucho más que yo de esto. Así que a mí también, ahí me ha cambiado el chip.
Yo ya te digo, yo no sé si es esto como la guerra que tienen los de las cámaras fotográficas con las Nikon y las...
Puede ser, no sé.
No sé.
Ah,
si
también es verdad que no te acostumbras. Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a cómo está organizado Audition y yo no lo tengo organizado como tú, con lo cual al final yo creo que es muy personal también.
Sí, también. Yo además empecé con Cool Edit.
Con Cool Edit.
Claro.
Yo en Radio Enlace había Cool Edit.
Cool Edit.
Claro.
Y luego ya a partir de ahí... Pues,
y de ahí nos hemos quedado.
Pues en la Audition, claro.
Claro.
Sí, es que la evolución natural.
Totalmente.
Así hemos evolucionado nosotros. Luego otra parte importante del podcasting. Yo creo que como queda todavía tiempo y vamos a hacer una segunda parte dedicada ya más a nivel personal de Fran Izuzquizaga y el podcasting. Y aquí nos queda poco tiempo. Hay cosas que me voy a dejar para esa segunda parte de tu libro, porque creo que son interesantes para esa parte. Pero para esta parte, que es un poco quizás más técnica, digamos, Aunque hemos dicho vamos a hablar del estado actual del podcasting, estamos hablando un poco de, del podcasting en general, pero bueno, nos vale, ¿no?
Creo que nos sí, vale. ¿Te vale a ti?
Estamos hablando de, del tema del alojamiento del podcast. Es importante para un podcaster, para una persona que se quiera introducir en el mundo de del podcasting, que elija un hosting, un lugar donde pueda subir sus audios. Y aquí tenemos una variedad infinita, bueno, infinita, una variedad bastante grande. Tú sabes que yo ahora estoy trabajando con Podigi, que me gusta mucho cómo funciona la plataforma, que además acaban de entrar en España y que me gusta un montón. De hecho, te he hecho la demo antes de empezar.
Sí, señor.
Pero ¿dónde aloja Franz Zuzquiza?
Bueno, yo en general, con el que más trabajo es con iVoox, por un motivo muy sencillo y peregrino, que es gratuito. En ese sentido, tengo pendiente probar a fondo Anchor, que también es gratuito. Pero por no hablar solo de los gratuitos, a mí me gusta mucho Spreaker, la verdad. A mí me encanta sobre todo la herramienta que tienen para el directo. Pero en general Spreaker me gusta bastante. La pregunta de dónde aloja es esa. ¿Dónde alojaría? De hecho, en el libro hago la comparación, ¿no? Los hostings como si fueran casas o pisos a los que al principio te gustan mucho y con el tiempo les vas viendo las grietas. Nos pasa a todos. Yo alojaría en el servicio que más se adecue a lo que yo busque con mi podcast. Es decir, hay gente a la que un servicio gratuito con lo que te dan porque están empezando o porque no tienen muchas pretensiones de llegar a... pues les vale perfectamente. Pero a lo mejor si necesitas funcionalidades más avanzadas o necesitas, pongamos, que no es todavía lo habitual en España, publicidad dinámica, etcétera, etcétera, pues vas a necesitar a lo mejor uno de pago que se ajuste más a tus necesidades. Entonces la respuesta es, yo alojo ahora en los gratuitos porque no necesito otra cosa, pero si me repites esta pregunta dentro de un par de años, cuando estemos tanto tú como yo moviendo muchos proyectos empresariales, mi respuesta puede ser otra diferente.
Bien, bien. Hay otra parte que esta creo que es simplemente por mencionarla, porque sale en tu libro y para que la gente se haga una idea de las cosas que hay en tu libro, que es el tema de cambiar el hosting de un podcast. Que
claro.
Esa es la movida complicada, dirías tú.
Sí. Para mí sí, pero por motivos muy concretos. Sobre todo si el pod, si tanto si uno como otro de los que te estás cambiando no te lo ponen fácil. Es decir, lo cuento y tú lo sabes porque lo has vivido. Sí. Hay algunos hostings que cuando vas a incorporar un podcast externo le das a un botón, repasan el RSS, lo descargan todo, bla 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 bla. Esto en teoría está muy bien, es muy fácil, pero pierdes estadísticas, con lo cual ya tienes que andar sumando uno con otro, es un lío. Entonces yo siempre recomiendo eso, por un lado. Siempre recomiendo a la gente que estudie bien el primer host para intentar no tener que cambiar, porque si no es un cacao. A mí me ha pasado con la escóbula de la brújula dos veces, cuando entraron en Radio 4G y cuando se hizo el cambio de Spain Media Podium, de subirme los 200 y pico archivos a mano.
Qué divertido, ¿eh?
Pero vamos, con su MP3, con su foto, con su texto, con su título, su descripción. De hecho, la vez de Podium había que hacer el trabajo por duplicado. O sea, estamos hablando de 400 archivos.
¡Qué maravilla!
Pude tardar una semana en hacerlo. Claro, evidentemente no lo hacía 8 horas al día.
Sí, no, claro.
Haciendo, veía una peli en la tele y iba haciendo podcast.
Es que si haces eso de seguido, te entra un algo. O sea, seguramente un psicólogo podría investigar eso
algún
tipo de enfermedad.
Me retiro. Entonces, claro, evidentemente es un caso extremo, ¿no? No a todo el mundo le ocurre. Pero yo recomiendo a la gente que, por favor, que lo busquen bien el primero. Pues porque eso, hacer una mudanza es muy aburrido. Pues aquí pasa exactamente igual.
Comentas en uno de tus capítulos cómo buscar la audiencia, o sea, cómo buscar tus oyentes.
Claro.
Cuéntanos un poco sobre esto. O sea, es decir, tú que la gente lo puede leer en el libro, ya lo sé, no quiero destriparte
el
libro.
No, claro.
Quiero que la gente compre el libro Cuaderno de Podcasting, el gran Cuaderno de Podcasting, editorial Kailas de Fray Zuzquiza, por favor, estamos aquí haciendo un public reportaje. pero ¿cómo le explicarías a alguien que ahora mismo nos escucha y dice, yo estoy escuchando este podcast porque quiero aprender sobre el podcast, quiero saber cómo moverme en estas aguas? ¿Cómo le recomendarías a alguien que buscara a sus oyentes?
A ver, cuando tú publicas un podcast nuevo, sobre todo si no tienes una base de gente que te siga por cualquier otro motivo, siempre pasa una cosa que a la gente le echa mucho para atrás. Tú publicas el primer episodio, te escuchan, siempre pongo el ejemplo, 100 personas. Y el segundo lo escuchan 50. Y tú dices, ostras, lo he hecho mal. No, es muy sencillo. El primer episodio lo ha escuchado tu familia, tus amigos, tus conocidos, y a lo mejor se han quedado algunos porque no a todo el mundo le interesa, y la mayoría se han ido y por eso has bajado, ¿no? A partir de ahí el reto ya es subir. En lo que explico en este capítulo en concreto, hablo sobre todo de directorios y de agregadores de podcast en cuanto a que allí es donde está la gente que consume podcast, que busca temáticas, donde tienes que estar presente, donde tienes que tener presentes una serie de conceptos, de SEO que desarrollo en otro capítulo. Porque tú eres una gota en un océano enorme que es internet. Ya no digo el podcast, digo internet, y tú tienes que ponerlo fácil a tu potencial oyente para que te descubra de la manera que sea y donde él quiera escucharte. Porque tú lo que no puedes hacer, salvo circunstancias específicas, es decirle, no, no, es que mi podcast se escucha solo aquí, porque yo lo he decidido. Salvo circunstancias específicas, repito.
Te iba a decir iVoox Originals.
Por ejemplo, pero ahí hay una contraparte. iVoox Originals te está diciendo, vale, solo se escucha en iVoox porque yo actúo como representante discográfica, entonces el podcaster tiene un beneficio agregado. Pero de no haber ese paso, no hay motivo, bueno, lo sabrá para quien quiera, pero en general no hay motivo para decirle al oyente que tiene que escucharte donde tú quieres. Entonces, tienes que tener presente el que tienes que estar presente, valga la redundancia, en los sitios correspondientes para que todo el mundo te pueda encontrar. Cuando seas famoso y tengas un montón de seguidores como La Constante, podrás fichar por un iVoox Originals y cerrar tu camino. Pero, para empezar, no hagáis eso.
La Constante no sé cómo ha entrado ahí, también te digo, ¿eh? Hay podcasts mucho mejores y estamos nosotros en La Constante.
No, ¿por qué no?
Pero bueno, oye, les habremos caído bien y ya está.
Claro.
No, no tiene que por sí. Hay cosas, me has hablado del SEO y, sí, y has hablado de un mar de podcasts y de internet. Y yo creo que este va a ser el punto que vamos a dejar para la parte de la entrevista personal. Porque...
Sí, porque el SEO yo lo vivo...
No. Pues cuando te lo diga, creo que vas a entender perfectamente hacia dónde voy.
Vale.
Vamos a dejar esta parte.
Yo solo quiero decir una cosa más.
Sí.
Hijos de la Radio empezó bajito.
Empezó contigo y vuelves
eso,
aquí otra vez.
Por eso. Es que no... Qué ganas de cargarse un podcast que había elevado el vuelo.
Sí, sí.
Ya está.
No. Toda la razón, Fran, no, pero bueno... La amistad, la confianza es lo que tiene, que al final acabas así.
Tú verás.
Y en la cara B seguiremos hablando con Fran Izuzquiza para conocerle un poco más y seguir charlando sobre este apasionante medio de comunicación, el podcasting. Antes de despedirme, permíteme recordarte que la Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier consulta que me quieras realizar, escríbeme a davidmulé@laconstante.com. David Mulé, sin acento, @laconstante.com. También quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en iTunes nos ayudarás a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente. Además, puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado. Sin más, me despido hasta el próximo podcast. ¡Chao!
Hijos de la Radio, con David Mulé.